Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y ya que ando en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, esta tarde acompañado por Guillermo Vázquez Handal.
Muy buenas tardes, Eduardo.
¿Todo bien?
Salvo que nos va a caer la lluvia al rato, sí.
Mientras no nos caigan las bombas, que caiga la lluvia.
Eso se van en otro
lado. Pregunta a la gente que está hoy en Doha, en Qatar, que entró un pánico terrible. Uh-huh. A ver, no es noticia decir que en la madrugada del sábado Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares de Irán. En una de ellas usó esta superbomba que está diseñada para penetrar hasta 60 metros antes de detonar. Parece que a este lugar le echó 2 bombas de estas muy poderosas. Y a los otros lugares, otras bombas. Al mismo tiempo Israel, pues, más bombas. Sí. El problema es que de acuerdo a diversas fuentes, entre ellas el New York Times, el Jerusalem Post, Irán podría haber sacado todo el material radioactivo que supuestamente tenía en esos lugares. Lo cual me extraña porque si hay un lugar que los satélites de Estados Unidos están enfocados viendo, es Irán. Si lo sacaron, digo, qué error más grave de Israel y de Estados Unidos que no lo pudieron detectar. Ellos dicen que no.
Que porque es más voluminoso, que lo puedes transportar muy fácilmente.
Son 408 kilos de uranio enriquecido al 60%. Bueno, es media tonelada, pues que la puedes ir sacando...
En partes,
aunque no sé qué tratamiento le tienes que dar, porque es radioactivo, ¿no? El problema, lo que está argumentando Israel, es que en pocas semanas, de estos 408.6 kilogramos de uranio, al 60%, podría haberlo enriquecido al 90%, lo que quedaría listo para armar una bomba nuclear. En pocas semanas, dice Israel, podrían haber construido de 2 a 3 armas nucleares. Lo cual, la verdad, un arma nuclear en manos de unos clérigos musulmanes fanáticos, pues no es lo que más me gusta, ¿no? Porque ellos te matan en nombre de Alá, ¿eh? En nombre de Alá, ahí te va la bomba.
Sí.
Porque además, como estos son bien fundamentalistas, y en algún lugar del Corán dice que si tú has oído el mensaje de Alá, como lo transmitió a través de Mahoma, y no recibes y aceptas ese mensaje, pues te estás... Pues, cualquier musulmán te puede matar.
Sí.
Y estos son muy chiflados, ¿ok?
Muy.
Una bomba atómica en manos de estos, la verdad. Pero el problema es que no sabemos a qué tiempo estaban de hacer una bomba. Estos bombardeos los que empezaron la semana pasada por Israel surgieron a raíz de que la Organización Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas dijo que Irán podía ya con el uranio que tenía hacer un arma nuclear. Más abajito dijo, aunque nada que hemos visto demuestra que estén trabajando en eso. Pero también aceptan lo que hemos podido inspeccionar. Lo que les han querido enseñar. Ok. Desde el sábado tuve la red social. Ya se armó, viene la Tercera Guerra Mundial. O sea, todo el mundo se pone a especular a lo estúpido. Porque las redes sociales te motivan a... Yo voy a opinar esto. ¿Por qué? Entonces, las redes sociales, está demostrado, no dan tiempo de reflexionar. Tú ves algo y reaccionas y va. Bomba atómica, se va a armar, etcétera, etcétera. Otros dijeron ya viene una guerra regional en todo Medio Oriente. Otros dijeron que no. Aunque hay que decir que hoy Irán mandó 14 misiles contra una base aérea estadounidense que está en Qatar.
En Qatar.
13 de estos misiles fueron destruidos en el aire. Y otro, pues como iba chueco, ya dejaron que siguiera. Ok. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. esto es como que surrealismo puro. Ve los tweets que lanzó hace rato Donald Trump, hace cosa de 2 horas, en su red Truth Social. Aquí voy a leer la traducción. Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, lo cual esperábamos, y hemos contrarrestado de manera muy efectiva. Se han lanzado 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue liberado porque se dirigía a una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y apenas se produjeron daños. Lo más importante es que ya han sacado de su sistema, como que hicieron su berrinche, dice Trump, los iraníes, y con suerte no habrá más odio. Quiero agradecer a Irán por habernos avisado anticipadamente, lo que hizo posible no perder vidas y que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y yo animaré con entusiasmo a Israel a hacer lo mismo. Gracias por su atención a este asunto. Y es que ahora Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. ¿Creerle o no creerle a Trump que Irán les avisó por anticipado? No lo sé.
Es una burla de él.
Pues no lo sé. La verdad es que todo es surrealismo puro.
Dentro de ese surrealismo, porque hoy me percaté de ello, el hijo del difunto Mohamed Reza Pahlavi, el anterior Shah de Irán, está haciendo conferencias de prensa desde Washington, llamando a la población a levantarse en contra del régimen de los ayatolás.
Puede decir lo que quiera, pero mira, no sé si tú lo has visto, yo lo he visto. Uh-huh. El cuate salió a los 18 años de Irán, ahí por el año 70 y tantos.
70 y pico,
okay.
Sí.
Nunca regresó a Irán. Su papá era el hijo de un militar que dio un golpe de Estado y se constituyó en rey de Irán. O sea, son para morirse de la risa.
No, pero a ver, mi punto es el siguiente. No le estoy dando más valor a él del que no tiene, sino que esas ruedas de prensa están saliendo desde Washington.
Pues sí, porque yo creo que vive ahí en Europa.
¿Quién estaría financiando?
¿Sabes cuánta lana tiene?
Todavía debe de tener mucho dinero.
Es multimillonario, porque entre su abuelo y su papá fueron unos rateros. Entonces no necesita que le financie a nadie nada. La verdad.
Pero en este surrealismo trumpiano... Después, no lo descarto.
Después, Trump lanzó otro mensaje, que es muy chistoso. Quiero agradecer al altamente respetado emir de Qatar por todo lo que ha hecho en busca de la paz para la región. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el viernes el Brent cerró en $76.96. ¿Y cuál era el escenario? Que podría subir a $120 si Irán decide cerrar, minar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20%.
25.
Bueno, es el 20% del petróleo que va por mar y el 25% del petróleo total del mundo.
Del mundo.
No lo ha hecho. Dicen, si lo cierra, el precio puede ir a $120 el barril. El Fondo Monetario Internacional ya proyecta que si esta guerrita sigue, el crecimiento global puede reducirse entre 0.5 y 1 punto porcentual, que por sí no está creciendo la economía del planeta Tierra. Que las cadenas logísticas podrían enfrentar nuevos retrasos, aumentos en costos y presiones inflacionarias. Pero no sabemos qué va a ocurrir, porque no está ocurriendo. Hoy el petróleo perdió un poquito su precio. El peso sí perdió 1%, le fue mal al pesito mexicano, porque el dólar se revaluó.
Sí.
Entonces, para México, ¿qué ocurre si esto se prolonga, si se cierra el estrecho Hormuz? Que el petróleo se dispara y México vende petróleo, pues qué bueno. El problema es que México importa el 60% de sus gasolinas, entonces, pues todo el beneficio que traería un aumento de precios, pues se va a ir en un aumento de precios de gasolina. Así de fácil. Entonces, la inflación podría subir junto con la gasolina. El crecimiento del PIB, no hay que olvidar, para este año ya fue revisado a entre -0.5 a +0.5. O sea, es un crecimiento mediocre, si es que no crecemos. Pero este último cálculo no incluye el conflicto en Medio Oriente. Entonces, casi todo lo que tenemos que decir es que qué va a pasar, no sabemos. La presidenta pues lanzó un X, pidió que haya paz, llamó a las Naciones Unidas para que impulse una salida diplomática. Irán ya hizo su respuesta hoy, su berrinchito con 14 misiles que no hicieron mayor daño. Pero hay que esperar, no sabemos qué va a pasar, la verdad. Esta es pura incertidumbre, porque uno esperaría y me bombardean, ahí van los misiles. Pero dicen que entre Israel y Estados Unidos ya acabaron con casi toda la fuerza militar de Irán. Acabaron con Hezbollah, acabaron con Hamas. Y parece que los bombardeos previos al bombardeo del sábado, pues acabaron con la fuerza aérea, acabaron con ya como dos terceras o el 50% de los lanzadores de cohetes. O sea, pobre Irán, le está yendo en feria. Pero también sí es un régimen medieval.
Medieval, absolutista, medieval.
Terrible. Cuelga a la gente, matan a mujeres porque se quitan el velo. No, no. La verdad, sí se necesita un cambio de régimen. Pero el problema es que, ¿quién encabezaría un nuevo régimen? Ahí está el problema, el hijito del Shah no creo. Es más, los que dicen si cayeran los ayatolas, Irán entraría en una muy sangrienta guerra civil. Como lo que ocurrió en Irak.
Sí, sí.
Cuando
así es.
Al hijito de Bush, al Bush chiquito, hizo su desastre ahí hace años. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso 16 minutos después de la hora para que vean el surrealismo. Hace 11 minutos, mientras hablábamos, Donald Trump lanzó un nuevo mensaje que leo a continuación. Felicidades a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego completo y total. En aproximadamente 6 horas a partir de ahora, cuando Israel e Irán hayan concluido y completado sus últimas misiones en curso. O sea, se van a seguir echando bombas y misiles durante las próximas horas. Por un periodo de 12 horas, momento en que la guerra será considerada terminada. Oficialmente, Irán comenzará el alto al fuego y al cabo la 12ª hora, Israel también lo hará. Y tras la 24ª hora, el mundo saludará el fin oficial de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, el otro bando permanecerá pacífico y respetuoso. Asumiendo que todo funcione como debe, y así será, me gustaría felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el valor y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Ya la está bautizando él, ¿ves? Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Dios bendiga a Irán, Dios bendiga al Medio Oriente, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Es que la política internacional hoy es a base de mensajes por redes sociales.
Sí, por supuesto.
Digo, pero además, la guerra de los 12 días, ¿eh?
No, no, ya le puso nombre a algo que independientemente de que ojalá que lo que esté diciendo sea verdad.
Eso.
Sí, ojalá eso sea verdad. En los términos en los que él lo está diciendo, pues digamos que él también fue un actor principal. Y yo no sé si usar la palabra instigador también.
A ver, es el actor principal porque es la principal potencia económica y militar del mundo. Aquí no hay de otra.
Lo que más pudo
si
haber...
Si así le hubiera entrado Estados Unidos... a Ucrania,
otra
hubiera
cosa
acabado
sería
la guerra hace ya tiempo. Pero la verdad, Biden era como un huevo tibio.
Sí.
¿No? Y Trump nunca va a ayudar a Ucrania porque él está convencido, y lo convenció Putin, que Ucrania es parte de Rusia. La verdad.
En esta lógica supremacista de Estados Unidos y en esta participación de los Estados Unidos, quisiera yo pensar que el elemento que más consideración le pudo haber causado al régimen iraní es precisamente la potencia militar estadounidense. Pero tampoco olvidemos que son fundamentalistas. Claro. Y que independientemente, y ojalá sí sea, insisto, de que haya un alto al fuego y que empiecen las labores diplomáticas, yo veo muy difícil que el régimen de los ayatolás se vaya a quedar sin cobrar algún tipo de venganza terrorista, que es infundir temor.
Sí, pero ahí dice, nosotros no somos responsables.
Ah, no, no, fue un esfuerzo individual.
A ver,
¿no?
Hasta el momento no se ha detectado que Irán o que Israel confirme
sí,
lo que
así
dijo
es.
Donald Trump. Vamos a suponer que es válido lo que dijo Trump. Pero también hay que tener en cuenta que estas son situaciones muy volátiles. Cualquiera de las dos partes que viole el disque acuerdo que anuncia Trump, se vuelve a armar. Aunque otra vez hay que insistir, Irán está sumamente debilitado.
Debilitado.
A ver, ¿Israel qué hizo? Mató a todos sus generales más importantes. Y un ejército sin mando. Entonces sí puedes ascender al mayor, con la Revolución Mexicana, ¿no? Que empezabas el lunes de sargento y acabas el domingo de general.
Y no, la siguiente semana de presidente.
No, y al siguiente te fusilaban. Ah, pero esto es diferente. Cine, la guerra se ha tecnificado tanto.
Mucho.
Entonces mataron a los líderes de la Guardia Republicana, que es el cuerpo selecto de las Fuerzas Armadas de Irán. Mataron a los jefes del ejército.
Sí.
Cuando nombraron nuevos jefes, también los mataron. ¿No? Mataron los científicos nucleares, destruyeron su estación. O sea, hay que decirlo, Israel hizo muy buen trabajo, y ahora está esto. Vamos a ver, ojalá.
Ojalá.
Mira, pon que se queden los ayatolás, pero que les quiten el poder de tener una bomba atómica. A los grupos terroristas ya tendrán que lidiar con ellos, como lidiaron con Hezbollah, como están lidiando con Hamas, como están lidiando con muchos grupos terroristas, ¿no? Pero ahorita la gran amenaza, yo estoy convencido, y siempre lo he estado, desde que yo oí el primer discurso del señor Khomeini, el primer ayatola que llegó ahí por 73,
70 y algo
así, yo dije, este está chiflado. Y no por asunto religioso, pero cuando estás invocando a Dios y a Dios y a Dios, y Dios te da el derecho de matar a todos, pues, ¿cómo discutes con él? Y el actual Khomeini es igual de chiflado, ¿no? Tiene cáncer, tiene 83 años, pero la voz sigue siendo rigurosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, y aparte parten de la base de que son un régimen donde si falta uno de ellos, habrá quien lo sustituya con la misma mentalidad.
Está el hijo de Khomeini que dicen que ahí está el príncipe heredero ya. No, pero a ese también le pueden echar una bomba, ¿no?
Sí, digo, independientemente de insistimos, de la veracidad de lo que dice Trump y que ojalá así sea, no podemos dejar de lado que esto es un conflicto escalable y que en cualquier momento, por alguna sensibilidad o incluso por ganar tiempo de alguien, porque Irán también podría decir, ahí muere, mientras veo si algún aliado me presta armas.
Es que no, mira, a ver, los únicos aliados que tiene Irán son Rusia, que no tiene mucho que prestar, porque es más, Irán le estaba dando drones a Rusia.
Sí, para Ucrania.
China, que no creo que se va a meter.
No se va a meter.
Entonces China depende mucho de las importaciones petroleras de Irán y de Kuwait, de todo lo que pasa por el Pérsico y pasa por el Estrecho de Hormuz. Por eso dicen que no han cerrado los iraníes el Estrecho de Hormuz, porque China le dijo, tú cierres el Estrecho y vas a tener bronca conmigo. Digo, bien. Vámonos a México. ¿Cómo nos está afectando esto? Ya hablamos cómo nos afectaría el aumento de los precios de las gasolinas, si aumentara el precio del crudo, cómo ese precio de aumento de gasolinas incrementaría la inflación. Vamos a ver qué pasa el jueves entrante, donde el Banco de México, a mi juicio, indebidamente, va a bajar otra vez las tasas de interés. Porque ahorita ya las bajas, la economía está tan débil que aunque las bajes, no vas a poder estimular la economía con una baja
no
de tasas.
Sí.
¿Por qué? Porque ya está muy débil. O sea, ya es como resucitar a un muerto echándole suero, ¿no? Ya, no. Yo diría que dejen las tasas como están, porque si las bajan, va a haber una mayor fuga de capitales.
Estamos ante un hecho de incertidumbre global que no se va a acabar con el anuncio de ahorita de Trump.
No.
Hay que dejarle unos días a que maduren la circunstancia. Bajar esa tasa de interés efectivamente es debilitar algo que de por sí ya está en alfileres.
El 8.5% que hay hoy sigue siendo un interés muy atractivo para los grandes inversionistas. Si lo bajas al 8, muchos se van a ir porque van a decir ya no vale la pena, porque México no me da la seguridad, etcétera. El 8.5 sí te la da. O sea, así piensan los inversionistas.
Esa atracción.
¿No? Entonces, yo sugeriría que a los muy respetables gobernadores y gobernadoras del Banco de México, que se aguanten, porque desde la primera vez que empezaron a bajar la tasa, cuando la inflación iba para arriba, que fue una estupidez, no remedió nada. La inversión no ha subido, la economía no se ha reactivado. Uh-huh. Ahorita no es la receta. Pero, en fin, yo no soy gobernador del Banco de México.
No, pero súmale además al componente, porque tampoco hay que ser un científico económico para entenderlo, el hecho de que si los precios del petróleo suben a nivel internacional, vamos a tener un problema local de entrada con los subsidios que daba el gobierno, con el incremento de los precios, el combustible, el transporte, la comida. No, no es un buen momento para bajar la tasa de interés.
No lo es. A ver, la presidenta el mismo día de los ataques, uh-huh, por Twitter dijo que su primer comentario fue que el Papa Francisco ha dicho que la mejor no guerra, ya, lo uh-huh que dijo el Papa Francisco, que fue un amante de la paz, etcétera, etcétera. Y después ya subió otro diciendo que de acuerdo a la Constitución mexicana, México no se metía en estos conflictos, que estaba a favor de la paz, la resolución pacífica, etcétera, etcétera. Yo no sé si el embajador de México vio los tweets de la presidenta, si los vio el subsecretario y el ex embajador de México de Estados Unidos en México, Christopher Landau, si los vio Marco Rubio, pero ¿sería la reacción que esperaban?
Si partimos de la base que la política tradicional diplomática de México es la no intervención, no sería sorpresivo declarar eso. Pero tenemos un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no respeta ningún antecedente, ninguna historia, más que sus caprichos.
Y sus intereses.
Y sus intereses. Y aunque México no es importante en el contexto del Medio Oriente, sí es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y en esta política agresiva de sumisión en las que nos quiere implantar, es muy probable que él quiera que México esté pública y manifiestamente a favor de su intervención en Irán.
Ya tal vez ya no, porque ya se acabó la guerra a los 12 días y es pura paz. El próximo mensaje de la presidenta debe ser, qué bueno que hay paz. Yo dije que tenía que haber
qué
paz.
Bueno.
Ya hay paz. Diego también se puede.
Sí, donar, pero ¿no? Al señor Naranja le gusta, qué bueno que hay paz, gracias a Donald Trump. Qué bueno que Estados Unidos intervino. Qué bueno que Estados Unidos
bombardeó. La presidenta puede decir qué bueno que gracias a las gestiones de Estados Unidos y de su excelentísimo presidente, las partes en conflicto lo entendieron, sin hacer alusión a que Estados Unidos bombardeó Irán, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Digo,
el problema aquí es que la regla dice que hasta que no confirmemos que lo que Trump dice es cierto, en términos de lo que hace el gobierno mexicano siempre en estos casos, que es no intervenir, no, insisto, no sorprende a nadie, pero hay un temor fundado que, dada la intención que ha demostrado Donald Trump todo el tiempo de hacer de México, además de su aliado y de su socio comercial, un elemento sumiso, le exigiera públicamente declaraciones en este sentido, porque a Donald Trump realmente no le importa la posición de México en materia del Medio Oriente. Este no es el pretexto perfecto para seguir hostigándonos, para seguir enchinchando, para seguir utilizando su narrativa antimexicana de estamos enfrentando la peor crisis en este.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Ni el gobierno de Irán ni el de Israel han confirmado la noticia que nos dio Mr. Trump, ¿no? El último mensaje que subió a su cuenta de X, el señor Netanyahu, es el siguiente. Estoy orgullosa de vuestra firme postura, ciudadanos de Israel, juntos ganamos. Lo subió hace 3 horas. Y el ayatollah Jamenei, el pueblo de Irán, ha mostrado que no se asusta ante las amenazas de quienes amenazan. El pueblo de Irán no se rinde. Gato o hashtag anuncio de victoria. Hace una hora, nada. Esperemos que lo confirmen, ¿no? La presidenta hoy volvió a decir que ya se va a pagar, va a empezar a pagarle la deuda a los proveedores de Pemex. Pero ¿desde cuándo nos están diciendo? Creo que es de antes que se fuera el anterior aldeano, ¿no?
Y digamos que en noviembre sí se dio a conocer una especie de plan de pagos.
Sí.
Sobre todo a los proveedores que siguen trabajando. Es importante decirlo. Hay algunos a los que les debes de alguna ocasión o de un trabajo.
Los siguen trabajando que no han quebrado, porque muchos ya quebraron.
Ese es el tema. Ese es el tema. Que a esos los tienes que estar refaccionando para que puedan seguir trabajando.
A ver, aquí está nuestro experto desde McAllen, Texas. Ya. Él adora a Trump, por eso está en Estados Unidos, porque quiere a Trump.
No tiene problema de visa, además.
Ramsés Pech, eres un hijo de Trump.
No, soy hijo tuyo.
No, vete a la fregada, ¿qué? Hijo de Trump. Ahí estás, dejando tus pesos en dólares para promover la economía, además, del estado más antimexicano de Estados Unidos. Pero, en fin, no por eso te voy a condenar a nada.
Ah, bueno.
A ver, la deuda de Pemex. Aquí yo tengo, gracias a que tú me pasaste la nota, la deuda financiera de corto y largo plazo son 101 mil millones de dólares equivalentes a 2 billones de pesos. Y la deuda de proveedores son 20 mil millones de dólares, es decir, 405 mil millones de pesos. Estas dos deudas representan el 14% del total de la deuda pública de México. Llevo meses escuchando que ya le iban a pagar a los proveedores. Hoy fue la vez más reciente que la presidenta lo dijo en su conferencia de prensa. ¿Por qué no la pueden pagar? Sabemos que no hay dinero, pero ¿qué está pasando? Porque desde el sexenio anterior ya se iban a poner al corriente.
La realidad, Eduardo, es que no hay dinero para poder pagar. Las entregas de Hacienda de Crédito Público, hay que dejarlo bien en claro. Las aportaciones que da Pemex es para pagar los vencimientos que se tienen. Por ejemplo, este año en la deuda de largo plazo, que bien comentas el monto, se están por vencer más de 6.400 millones de dólares y para el año 2026 más de 18 mil millones de dólares. Perdón. ¿Esto qué significa, Eduardo? Que las empresas que hoy están laborando, como bien lo dice Guillermo, no le están pagando. Y esta deuda, de acuerdo al cierre del primer trimestre, es de más de 400 mil millones de pesos, como bien lo comentaste. ¿Qué es lo que sucede? Que esta deuda que estamos diciendo de esta cifra que es pública y es oficial, es la que tiene lo que llamamos nosotros la codificación de pagos y descuentos, que se llama COPADE. Si tú no tienes como proveedor esto que llamamos COPADE, tú no puedes facturar y tu deuda no está reconocida. De este dinero, Eduardo, todavía faltan entre 200 y 300 mil millones de pesos adicionales, que son empresas que no han podido facturar porque no se les ha dado el número COPADE, y aparte hay que ver la deuda que está acumulándose de enero hasta la fecha. Y esto, Eduardo, muy importante, porque en el primer trimestre del año 2025, Pemex dijo, lo que respecta a Pemex Exploración y Producción, donde se gasta la mayor cantidad de dinero, que ya tenían casi más del 55% gastado en el primer trimestre. A esto alude de que muchos proveedores dicen que en julio ya no quieren operar. Imagínate el dinero que hace falta para poder completar el próximo año 2025, a sabiendas que no creo que vaya a haber un saldo extraoficial por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público para Pemex.
¿Por qué se dejó crecer tanto la deuda? No me cabe a mí la menor duda, pero puedo estar equivocado, que el aldeano que gobernó México del 18 al 24 le dijo a su lacayo, Octavio Oropesa, que entonces era el director de Pemex, no pagues, no les pagues, ve dándoles largas y que se hagan bolas. Y que Octavio Oropesa, tal vez en un destello de lucidez, dijo, oye, Andrés Manuel, es que pueden quebrar si no les pagamos. Y Andrés Manuel, en un destello de estupidez, dijo, pues que quiebren. ¿Sería una teoría aceptable la que yo tengo o estoy equivocado?
Yo creo que por ahí va la cosa, Eduardo, y esto creo que deja lo muy importante. Anteriormente los bancos, cuando tú tenías una deuda con Pemex, podías hacer el factoraje. Pero ese factoraje te costaba una cantidad de dinero y los bancos, ante la incertidumbre, ya ningún banco quiere hacer factoraje que sea algún contrato con Pemex.
A ver, muy
después
importante
se sacaron que unos bonos.
Hay que explicar, hay que explicar qué es factoraje, porque no todo el mundo maneja los términos financieros, Ramsés.
Bueno, el factoraje es, yo tengo una factura de Pemex de un servicio que di, voy a un banco y le digo al banco, mira, esta es una factura de un contrato que tengo de Pemex, el banco lo recibe y el banco te va a cobrar un cierto porcentaje. Te paga la factura a ti, pero te descuenta lo que es referente a la tasa de interés, ya tiene flujo de efectivo y el banco espera que Pemex le pague ahora al banco, no al proveedor. Esto los bancos ya no quisieron porque es una alta incertidumbre y esto ya se dejó de hacer. Y esto es uno de los grandes problemas porque ahora las empresas pymes o las empresas que tienen contrato con Pemex no pueden tener flujo de efectivo aunado a esta forma de pago que se tenía anteriormente.
¿Qué va a pasar con no sé cuántos proveedores? Estamos hablando de miles de proveedores que no están recibiendo su dinero. Me imagino que los más débiles financieramente ya quebraron, y no más los que pertenecen a grandes corporaciones y grandes grupos económicos del país la siguen llevando, ¿no?
Sí, compañías que tienen servicios como de Estados Unidos y compañías mexicanas no tienen problema todavía.
Estás hablando de los grandes.
Sí, pero el problema, ¿sabes qué es, Eduardo? Es que no estamos hablando de las compañías que tienen contratos directamente con Pemex. No estamos hablando de las pymes que le dan un servicio, por ejemplo, hoteles, restaurantes, servicio de transporte y todos aquellos que le dan un servicio o un producto a las empresas que están contratadas. Te doy este ejemplo. En Ciudad del Carmen, hay ya casi del volumen de empresas pymes que habían, ya se han cerrado entre un 30 y 40%. En Tabasco, ya hay muchas empresas que tenían más de 30 años que están cerrando. En Veracruz está pasando esto, en Poza Rica. Y en Tamaulipas, en Reynosa y sobre todo Poza Rica y todas estas zonas, también hay cierre, sobre todo de compañías pymes que están ligados a restaurantes, comercios. Y esto va a venir una crisis a partir del mes de agosto, derivado de que Pemex no tiene el dinero.
Uno de los paleros del sistema, ex mal reportero de Proceso, Genaro Villamil, a quien yo le tuve que mandar varias cartas al entonces director de Proceso, después de que Villamil escribió cosas totalmente equivocadas de mi persona. Hoy publica, reitera Claudia Sheinbaum, que la producción diaria de Pemex alcanzará los 1.8 millones de barriles diarios. ¿Los va a poder alcanzar? Porque llevo escuchando que van a alcanzar tanto, y van a alcanzar tanto, y van a alcanzar tanto, y pues que no llegan a lo que iban a alcanzar.
Eduardo, está muy complicado. Ya estuvimos revisando los planes de Pemex, sobre todo en la reactivación de campos maduros. Es una producción mínima, no más de 40, 50 mil barriles. Estamos viendo los contratos mixtos que van a hacer con privados. No es una producción que vayamos a llegar a 1.8 millones de barriles diarios. Y esto creo que una de las soluciones que yo veo, sobre todo para la deuda de más de 100 mil millones de dólares, que hoy es una deuda pública, es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga un plan de reducir cuando menos el 60% y cada año le asigne un presupuesto Pemex para poder reducir esta deuda. De no hacerlo, es impagable la deuda de Pemex. En cuanto a la parte de la proveeduría, yo creo que lo más importante es dejar en claro, no hay dinero, Pemex necesita sacar producción y la única solución son los contratos mixtos en campos asignados a Pemex que puedan producir en forma rápida. Pero la pregunta aquí es, ¿quién se quiere juntar con Pemex? Y hay que ver qué tipo de contrato, claro, y cuáles son las cláusulas y términos de esos contratos mixtos con Pemex.
Última pregunta, hoy la presidenta dijo que las 8 refinerías de Pemex están funcionando y que eso alcanza para producir toda la gasolina y diésel que México necesita. ¿Tiene razón la presidenta?
No, lo voy a dividir. Las 6 refinerías que ya conocemos están trabajando menos del 60%. Estos son datos de Pemex. La refinería de Deer Park no manda el 100% de los hidrocarburos, de los derivados que salen de esa refinería, solo no más del 5 o 6% de lo que están enviando. Y la refinería Olmeca, con datos propios de Pemex, solo sigue ahorita operando desde un punto de vista de evaluación de la refinería. No está produciendo, no están sacando los productos de acuerdo a la norma 016. Y México sigue importando una mayor cantidad de combustibles, no solo gasolina, diésel, sino gas natural, gas licuado de petróleo y muchos derivados. Y la realidad es que México no está entendiendo los cambios geopolíticos que están pasando hoy en día.
Muy bien, Ramsés, no te nos pierdas. Está bien que estés ahí como hijo de Trump, pero no te nos pierdas.
No. Y me puse la camisa azul como me dijiste.
Te mando un abrazo, Ramsés Pech.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
La
Estamos aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. No sé si te has dado cuenta, Guillermo, yo manejo y empiezo a ver un bolón de anuncios de tarjetas de crédito que no están relacionados con los bancos.
Sí, hoy es una tendencia de eso.
Sí, y te dicen, tarjeta esta, te vamos a, de cada compra te vamos a abonar el 5%. Y dices, oye, mis tarjetas que yo tengo no me lo dan.
Y básicamente parte de su publicidad es que no te revisan buró de crédito.
Mira, pero además es tarjeta, puede ser Visa, Mastercard, no es tarjeta patito. Está aparentemente avalada por estas dos grandes...
El proveedor del sistema.
Sí, por uno de estos grandes transnacionales, ¿no?
Pero la marca no es lo que estamos acostumbrados de un banco, sino son empresas nuevas que sí utilizan la plataforma, ya sea de Visa o de Mastercard, y que aparte de ser muy agresivos en los beneficios, su publicidad principal es no te reviso buró.
Y que además no tienen sucursales.
No, son virtuales. Mira, sí, no tienen, digamos, una oficina donde tú vayas.
A mí me ha estado llegando muy seguido. Aquí al WhatsApp, no sé cómo considero mi WhatsApp, pero me llega. De esta empresa que reparte comida y todo el asunto, ¿no? Que ves a las motos que dice, hijo, no sé cómo no se mata, ¿no? Entonces me llega mensajes y me quieren ofrecer su tarjeta. Y me dice, mira, qué buena tarjeta. CAT promedio 106.29. Sin IVA, qué amable. Digo, pues también les puedo dar mis calcetines, ¿no? Si tienen. Pero sí me llama mucho la atención, ¿no? Es un nuevo fenómeno. Y hay tendencias que marcan que esto va para arriba. En todo el mundo y en México también. Por eso José Luis hoy tiene este tema. Ahí desde Guanajuato, capital. José Luis Romero Hicks, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, te saludo a ti, a la audiencia, por supuesto, a Francín y a Memo. Con mucho gusto.
Muy bien, a ver, platícame, porque los bancos establecidos, los grandes bancos, hace ya como 10 años empezaron a darte el servicio de la banca digital. Yo casi nunca voy a una sucursal, todo lo hago por mi aplicación que está aquí. Hoy tuve que ir por un problema, después de esperar media hora, gracias con mi fichita, le dije, ¿saben qué? Ya me voy. Media hora ahí te tienen como orate esperando, ¿no? Digo, les vale gorro. Porque además ponen como 40 sillas y estás tú solo, ¿no?
Pues sí, Eduardo, yo creo que esa es una señal de los tiempos. Ya desde hace décadas la introducción del internet y los sistemas de cómputo han venido cambiando esto que tú bien describes como la banca tradicional o que en México se llama la banca múltiple universal. Y estas tendencias lo que han hecho, Eduardo, y quizá por eso tuviste que esperar más del tiempo que quisieras esperar, es que han disminuido el número de empleos en esta banca tradicional de manera muy importante.
Me acabo de enterar de un banco donde tradicionalmente yo iba, que ya anunciaron que lo van a cerrar. Les dije, ¿por qué lo cierran? Porque lo van a cerrar. Y a cada rato veo que están cerrando sucursales.
Pues mira, el primer gran golpe a la banca tradicional fue en esta crisis de hipoteca subprime. Entre el 2008 y el 2010 se perdieron tan solo entre Estados Unidos y Europa más de 300,000 empleos. Más adelante, entre el 2013 y el 2020, Eduardo, se estima que se han perdido otros 100,000 empleos en bancos importantes de todo el mundo.
Aclarando que los grandes ejecutivos de los bancos no pierden el empleo y hasta les dan un bono de producción.
Sí, bueno. Aquí el tema, Eduardo, es que aunque se han perdido empleos, no necesariamente han disminuido su participación en el mercado. De hecho, por ejemplo, las últimas cifras que tenemos es que la colocación de crédito está creciendo más rápido que la captación, lo cual implica que estos ejecutivos, de alguna manera, han encontrado la manera de utilizar el internet y las fórmulas de banca empresarial y de banca personalizada de una manera más eficiente para no sacrificar precisamente las utilidades de esos bancos, Eduardo.
Claro.
Pero bueno, como mencionaba Guillermo hace rato y tú también, en los últimos años, y yo diría sobre todo a partir del 2015, poquito antes de la crisis del COVID, pues ha iniciado lo que se llama las cuentas digitales. Estas cuentas que en algunos casos, como dice Guillermo, no ven tu historial de crédito, sino que ven otro tipo de información pública, en donde compran información del mercado, ven los hábitos, ven tu código postal, ven algunos historiales de perfiles similares al tuyo, y los criterios, ya sea para darte beneficios de otros productos que tienen nombres rimbombantes como factorajes o simplemente crédito, o enseñarte a ahorrar, porque hay un dato que pocos conocemos, Eduardo: más de la mitad de los ahorros de los mexicanos están debajo del colchón o en una cuenta que no produce intereses. Entonces, cierto, en este nicho de mercado, estas cuentas digitales de instituciones que te generan en minutos o en horas a más tardar una cuenta de ahorro, te empiezan a pagar intereses y te empiezan a ofrecer créditos de acuerdo al nuevo modelo de riesgos que ellos manejan, y de esa manera estas cuentas digitales, como bien decía Guillermo, llegaron para quedarse y están creciendo de una manera muy importante. Y están presionando, Eduardo, quizá esta es la parte interesante, están presionando a la banca tradicional, estas nuevas esquemas de SOFIPOS, que se llaman Sociedades Financieras Populares, algunas de ellas que ya se están convirtiendo en bancos.
Y un par de ellas que quebró en los últimos dos meses también.
Sí, claro, esas eran más bien SOFOMES, que no captaban ahorro del público, sino que prestaban su propio capital, pero digamos que el antecedente al sistema de banco universal o múltiple es la SOFIPO, y algunas de ellas han estado en las noticias en los últimos 15 días, han pasado de ser SOFIPOS a banca múltiple, pero el tema es que se está presionando a la banca múltiple, Eduardo, precisamente para que utilicen este esquema de cuentas digitales, para presionadas por estas fintech, que desde el 2018 tienen su ley de fintech en México, y que están cambiando precisamente el modelo de hacer negocios y de acceder a créditos en México, sobre todo, Eduardo.
Guillermo.
A ver, pero yo veo dos tendencias muy claras en esto, José Luis. Una, que es la tarjeta de crédito, de la que ya hablábamos, que te ofrecen de manera muy agresiva muchos beneficios, bajo costo, y que además, como no tienen infraestructura bancaria como la conocemos, pues les sale mucho más barato. Pero hay otras que son tarjetas de débito, que además están diseñadas para evadir al fisco por el número de la cantidad de dinero que depositas y que puedes gastar. Tiene es un fantasma, digámosle así, en el cual, mediante la cantidad que depositas y lo que gastas, no es muy detectable por el fisco, y que al final de cuentas pues tampoco tienen infraestructura, no tienen sucursales y no tienen personal. Por eso lo quería dividir en dos.
Sí, sin ver un caso en particular, yo no me atrevería a emitir un juicio, porque
pues es que no puedo dar nombres de marcas.
Y el de pagos es bastante sofisticado.
Pero tú sabes las marcas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, o sea, Guillermo tiene. Pero como no le vamos a hacer publicidad a ninguna marca.
A nadie, claro.
No pagan, pues no le hacemos publicidad. ¿Quieren publicidad? Que la paguen.
Pero bueno, en este esquema de la influencia de la tecnología en el modelo de hacer negocio, no solo está el tema de los servicios financieros, Eduardo, pues también hay que recordar cómo no hace mucho rentábamos películas y hoy en día pues ya no, ya no vamos a estos lugares que había para rentar películas.
Estos lugares ya no existen, por eso no podemos ir.
Ya no existen, ¿no? Y no vamos porque ya no existen. O por ejemplo, cómo ha impactado este cambio de paradigma del internet y de las plataformas el tema de la música. Antes comprábamos acetatos de plástico, luego los llamados CDs metálicos, y pues hoy en día también ya la música,
el mundo cambia,
que está en servicios de internet.
Muy bien, José Luis, gracias, te esperamos pronto.
El próximo lunes ahí nos vemos.
Gracias, José Luis Romero Hicks, desde Guanajuato. El subdelegado de prestaciones económicas del ISSSTE, Tomás Sánchez Lara, enfrenta posibles sanciones legales por usurpación de profesión al ostentarse públicamente como licenciado. Todos los oficios oficiales los firma como licenciado Tomás Sánchez Lara, aunque solo cuenta con prepa. Oye, Tamaulipas, hay que hablar de Tamaulipas el jueves, ¿no? Porque
bueno, de Tamaulipas y de Coahuila, porque el hijo del gobernador de Tamaulipas, que es delegado del bienestar en Coahuila, vuela mucho en aviones privados.
¿En aviones privados?
Sí.
¿No que la presidenta lo prohibió?
Precisamente. ¿Cómo se explica esto?
Pues de que le vale gorro lo que diga la presidenta.
Vamos a empezar por
¿cómo
ahí?
¿Cómo se llama el susodicho?
Américo Villarreal Junior.
¿Sería Américo Villarreal Junior del Junior? Ameriquito.
Ameriquito.
Bien, ya nos vamos, Guillermo Vázquez Handal.
Gracias.
Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana nueva cuenta a las 4, sigan con los deportes. Y cuidado, está lloviendo, usen su paraguas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.